7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo día, acá en Duna en Punto, que hacemos desde la ciudad de Santiago, a través del 89.7. Poco a poco comienza a amanecer acá en la capital del país, en la región metropolitana. Tenemos una temperatura a esta hora que llega acá en Santiago a los exactamente 4,9 grados. Pero en la tarde, en el transcurso del día, la temperatura máxima, créame que podría llegar a unos primaverales 25 grados, de acuerdo a lo que dice la página de la Dirección Meteorológica de Chile. Iniciamos esta semana, que además tiene un día feriado, que es el próximo día jueves. Algunos seguramente se lo van a tomar el viernes, va a ser un fin de semana largo. Otros no, seguramente tendrán que trabajar el viernes, pero se agradece el descanso a mitad de semana cuando es feriado el próximo día jueves. Vamos a estar revisando muchas cosas que tienen que ver con la actualidad informativa acá en nuestro país, por sobre todo también contarles que a esta hora se ha decretado de parte de la delegación presidencial de la RM la cuarta alerta ambiental consecutiva para este lunes acá en la región metropolitana, debido a la mala calidad del aire en la cuenca de Santiago. Así que se ha adoptado esta medida para resguardar, entre otras cosas, la salud de la población debido a estas condiciones adversas de ventilación actuales y que están proyectadas en la cuenca de Santiago, además, para los próximos días. Insisto, cuarta alerta ambiental consecutiva acá en la región metropolitana. Vamos a estar revisando temas, por cierto que sí, nos vamos a hacer cargo de lo que pasa en, respecto al suministro eléctrico, la reposición del servicio. De acuerdo a lo que ha informado el Ministerio de Energía, hay todavía algo así como 8.000 clientes acá en la región metropolitana que todavía están sin suministro eléctrico. A nivel país llega a 17.000 la cifra, y el último ultimátum que ha dado el gobierno a la empresa Enel es para en las próximas 72 horas, es decir, a contar de la mañana del miércoles, o si usted quiere, la medianoche de este martes, deberá estar repuesto el servicio a la totalidad de los clientes. Es lo que ha dicho el ministro de Energía, Diego Pardo, en este último ultimátum que se le ofrece a la empresa. Si no se logra restablecer el servicio a la totalidad, bueno, hay que ir, dijo él, casa por casa, golpeando las puertas para tratar de llegar a alguna solución con los clientes. Personalmente, es lo que ha dicho el ministro de Energía, cuando además instala, en una entrevista en La Tercera de este domingo, instala la posibilidad de que pueda estatizarse parte de la distribución eléctrica, dejar en manos del Estado parte de la distribución eléctrica. Es lo que ha dicho el ministro de Energía, abriendo, por cierto, el debate respecto a quienes están de acuerdo con esta moción, con esta postura, y que implicaría desde el punto de vista de recursos para el Estado y de inyección también de recursos para el Estado. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Huachipato también, la situación compleja que se vive ahí en la región del Biobío, tras determinarse, de declararse el cierre de la siderúrgica la semana pasada, después de 70 años, y que pone en riesgo la posibilidad de que se puedan perder más de 20.000 puestos de trabajo. Viaja a la zona hoy día el ministro de Economía, Nicolás Grau. Estaremos hablando también de la Argentina, estaremos hablando de Estados Unidos, que despliega fuerzas militares ahí en Medio Oriente ante informes que indicarían de un posible ataque de Irán a Israel dentro de las próximas horas, dentro de los próximos días, y se ponen las alertas entonces en el gobierno de Joe Biden. Valentina Reyes, ¿cómo te va? Muy buen día.
Bien, Rodrigo, como te decía hace un rato, esperando los 25 grados, aunque debo decir que cuando hace mucho frío en la mañana y luego 25 grados, uno no sabe cómo andar, ¿no?
Con capas, pues, como la cebolla, hay que ponerse ropa más o menos ligera, ir sacando capa por capa, hasta sí, que llegue los 25 grados en el transcurso del día.
Es verdad, toda la razón. Bueno, tenemos feriado esta semana, ¿eh? Sí, el día jueves. Quizás algunos pueden tomar interferiado el viernes.
Pueden tomar un fin de semana largo.
Afortunados.
Además de los 25 que vamos a tener acá, sí, en la región metropolitana, ¿qué nos depara para otras ciudades del país?
Vamos a Valparaíso, espera 20 grados con cielos despejados, según la Dirección Meteorológica de Chile. Concepción, solo 15 grados y nubes por la noche. Por lo menos la mañana, la tarde va a estar un poco más despejado, van a ver el sol. Puerto Montt espera 14 grados y lo hemos dicho desde antes que nada, para el martes en Puerto Montt se esperan precipitaciones, así que para que se preparen.
Ya pues, eso con el pronóstico del tiempo. Vamos a estar en un rato más acá en Duna en Punto con Nicolás Vergara y también con nuestros infiltrados. Hoy día estaremos con Mariana Marusic, que nos viene a hablar qué hay detrás del boom de las mesas técnicas en el Congreso, de lo que se está discutiendo, por cierto, en materia parlamentaria. Y también viene a contarnos Juan Pablo Iglesias toda la trama, toda la historia detrás del caso de Alberto Fernández y su ex primera dama de ese país, Fabiola Yáñez, quien el sábado entregó detalles en una entrevista dando cuenta entonces de esta violencia de género de la que ella acusa de haber sido víctima de parte del expresidente de la Argentina, que se ha generado una polémica no solamente por el hecho de el propio hecho de esta violencia de género, sino que además todos los ribetes que existen en esa relación, pero por sobre todo en una investigación paralela que lleva la justicia argentina y que tiene que ver con la entrega de seguros y los visados, por cierto, que hablan de una situación irregular, por decirlo menos. Eso en un rato más con nuestros infiltrados. Cuando son las 7:06, ahora 7:06, vamos a presentarle nuestros titulares.
El ministro de Energía, Diego Pardo, afirmó que es más seguro para la ciudadanía que una parte de la distribución eléctrica esté bajo el control de una empresa estatal. El ministro argumentó que una intervención estatal podría mejorar la regulación del sistema eléctrico. El gobierno dio un nuevo ultimátum a Enel. En 72 horas, la totalidad de los clientes sin suministro eléctrico deben tener repuesto el servicio o, de lo contrario, el proceso para caducar la concesión pasará a una siguiente fase. Luego de que el ejército comunicara que uno de los funcionarios de su fila fue agredido por presuntamente migrantes en la comuna fronteriza de Colchane, parlamentarios de oposición exigieron al gobierno acciones urgentes para evitar el grave riesgo que supone la migración ilegal para nuestro país. La última encuesta Cadema mostró que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, lidera la intención de voto espontáneo con un 21%, mientras que Michelle Bachelet y José Antonio Kast empataron en un segundo lugar con un 11%. En materia económica, las cifras del seguro de cesantía en Chile registran una caída interanual de 0,9% en abril de 2024, acumulando 9 meses consecutivos a la baja. Este descenso refleja una desaceleración económica que ha reducido la contratación en el sector privado formal y ha aumentado la informalidad laboral. El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró que Fabiola Yáñez tenía el ojo morado por un tratamiento estético contra las arrugas. Esto surgió luego de la publicación de un libro que anota que Fernández había agredido a Yáñez durante su mandato. Tras el fin de los Juegos Olímpicos, Estados Unidos se destacó al liderar el medallero. Sin embargo, el Team Chile también tuvo un desempeño notable. Y para conmemorar estos éxitos, Francisca Crovetto y Yasmania Costa serán celebrados en un evento especial en La Moneda, recibidos por el presidente Gabriel Boric a eso de las 12 del día. 7 de la mañana con 7 minutos.
10 días se cumplen del corte de suministro eléctrico en gran parte del país y luego de cumplir 2 ultimátums dados por el gobierno, la empresa Enel tiene ahora una última oportunidad de restablecer completamente el servicio a todos los clientes, que son más o menos 8.000 acá en la región metropolitana, que todavía están sin el suministro eléctrico. Así la empresa debe reponer la luz de todos los afectados o alcanzar un acuerdo con cada uno de los clientes dañados. Eso fue lo que dijo ayer el ministro de Energía, Diego Pardo, destacando que la obligación de la empresa, en este caso la empresa de capitales italianos, es reponer el suministro eléctrico de todos esos clientes o van a tener que encontrar una solución distinta respecto de cada uno de ellos. Era el detalle que entregaba en una entrevista que ofreció a TVN el ministro de Energía. Pero no fue lo único, o el único anuncio, podríamos decir, del ministro este fin de semana, porque también abrió la puerta a la posibilidad de estatizar parte de la distribución eléctrica que hoy día tenemos acá en nuestro país. Una propuesta que, por cierto, generó diversas reacciones en el arco político, algunos a favor, otros en contra, pero básicamente lo que venía planteando el ministro Pardo en una entrevista en La Tercera domingo era que sería, y planteaba él, mucho más seguro para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal. Era lo que planteaba en esta entrevista de La Tercera domingo el ministro Pardo. Bueno, tras esa entrevista, tras sus dichos en este programa de televisión, en esta entrevista, hablaron varios parlamentarios, uno de ellos, el diputado Juan Antonio Coloma, de la Unión Demócrata Independiente, dijo que a él le resulta bien inentendible que el gobierno dé como primera señal para enfrentar una crisis en materia eléctrica eso de anunciar nacionalizaciones. Y por el contrario, destacó que los organismos encargados de fiscalizar por parte del Estado no estuvieron ni han estado a la altura de la situación que tienen que enfrentar estos casi 8.000 personas acá en la RM que están sin suministro eléctrico, un total de casi 17.000 a nivel país. También desde la oposición habló el diputado Agustín Romero, lo hizo a través de su cuenta en X, donde escribió que es mucho más fácil meterle el diente a las empresas privadas en vez de hacer la pega, fiscalizar, pasar multas, crear las condiciones para que haya más competencia, planteaba el parlamentario republicano. En la otra vereda también hubo comentarios. El diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, dijo que lo planteado por el ministro ya ocurre en otros países. Se da, por ejemplo, en Corea del Sur. Algo parecido también ocurre en Francia y lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, en el estado de California. Ponía como ejemplos el parlamentario del Frente Amplio. Bueno, habló también parte de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, lo hizo el presidente Marco Antonio Solantay, dijo no estar de acuerdo con las palabras del ministro y agregó que no es un buen camino poner en la agenda ideas tan cerradas como impracticables, era lo que planteaban algunos parlamentarios básicamente de la oposición. Bueno, son posturas más o menos, si usted quiere, que de alguna manera buscan dar respuesta a la idea instalada por el ministro en momentos en que la empresa eléctrica sigue buscando soluciones al problema generado hace 10 días y donde, como decíamos este miércoles, finaliza el último plazo para restablecer el servicio. Es una conversación, un tema o una instalación de un tema que hace el ministro Pardo que seguramente se podrá comenzar a generar alguna idea una vez que se solucione este problema que tiene que ver con darle la reposición del suministro a toda esa gente que todavía no tiene energía en sus casas. Pero se instala la idea, Valentina, de la posibilidad de que esto se pueda estatizar o alguna parte de la transmisión se pueda estatizar de parte de la idea que al menos plantea el ministro Pardo.
Ahora, en una entrevista con Humberto Verdejo de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, él decía que en lo técnico siente que no es la solución esto de una eléctrica estatal, que tienen que haber más inversiones. Para él no era lo quizás el camino a seguir. Parte de lo que también tiene que decir el mundo que trabaja en esta materia, de los expertos. Claro.
Aquí valen todas las opiniones, tanto las parlamentarias, las políticas que tienen que ver con quienes tienen que legislar respecto a esta materia, tiene que ver, por cierto, la opinión del gobierno y los expertos, que tantas veces se recurre a ellos cuando tenemos situaciones de este tipo, cuando hay dilemas de este tipo. Lo hemos visto tantas veces en la reforma previsional con los retiros de fondos de pensiones. Bueno, algo parecido también hay en esto. Hay una opinión experta que tiene su lado y ver qué es lo que pasa de aquí en adelante, pero insisto, por sobre todo, antes de siquiera discutir esto, hay que darle solución a esas casi 17.000 personas a nivel país que todavía están sin suministro eléctrico. 7:12 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Y tenemos encuesta Cadem, Rodrigo. Iba a partir por el tema presidencial, pero yo creo que ya que estábamos hablando de los cortes de luz, veamos lo que mide la Cadem respecto
la consulta,
a los, a los efectos de los cortes de luz. Sí, porque por ejemplo dice que el 62% de los encuestados que sufrieron los cortes de energía eléctrica se vieron muy afectados en su calidad de vida. Gran parte de las personas reconocen este punto. Además, se pregunta si se intentó contactar con la compañía eléctrica. 57% dice que sí. Se alega respecto a la comunicación, que ha sido uno de los grandes temas. Pero acá un punto importante. El 63% de los encuestados justifica que el gobierno inicie el proceso de caducidad en la concesión de Enel. Quizás también acá está la pregunta. ¿Qué tanto ayuda este proceso de caducidad respecto a la reposición del servicio de energía eléctrica? Esa es una duda, pero lo cierto es que pareciera que fue un gesto político que para muchos quizás evalúan de buena manera como para golpear la mesa a Enel, que es una de las empresas de energía eléctrica, ¿no, Rodrigo?
Sí, hay varias más, está CGE, está SOEF también, que participan dentro de la entrega de electricidad a nivel país. Claro, algunos dicen, bueno, esa advertencia del gobierno o el plantear siquiera la posibilidad de caducar los contratos o la concesión, en este caso, de la empresa Enel, sirvió. Y está la prueba sobre la mesa para que se fueran cumpliendo metas, pues etapas. Esta es la tercera ultimátum que le da el gobierno a la empresa. Se cumplieron las dos anteriores y tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con esto de generar una especie de ultimátum, advertencia, para cumplir los contratos que están establecidos de parte de la empresa.
Además, gran parte de los encuestados, el 55%, dice que las empresas de electricidad son las principales responsables de los cortes prolongados. Claro, ahí se materializan ellos, se habla que la emergencia se ocasiona por varios factores, ¿no? Pero a la hora de responder son las empresas eléctricas. Pero Rodrigo, revisemos lo que dice la Academia en materia presidencial. Mira, en gestión, o sea, en mención espontánea, cuando se pregunta a los encuestados, ¿me podría decir quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile? La mención espontánea para agosto 2024, Evelyn Matthei lidera esta mención espontánea con un 21%, lo sigue José Antonio Kast con 11%, muy pegado, mismo porcentaje, 11%, Michelle Bachelet, que ha ido poco a poco al alza. De hecho, José Antonio Kast ha ido bajando en esto de la mención espontánea. Ahí están los tres primeros nombres. También hay escenarios respecto a una potencial segunda vuelta. Tenemos a una Evelyn Matthei enfrentada a varios escenarios en segunda vuelta. Y por ejemplo, Evelyn Matthei se impone a José Antonio Kast con un 61% versus un 22% para el candidato republicano. Y frente a Michelle Bachelet, ahí se van juntando un poco las tendencias. Matthei lograría en una potencial segunda vuelta un 49% y Michelle Bachelet un 45%. Es quien más se le acerca en este escenario hipotético, porque la ponen a Evelyn Matthei, la alcaldesa de Providencia, con otros potenciales candidatos, por ejemplo Tomás Bodanovich, y ahí Matthei alcanza un 61% versus un 25%, lo mismo con Camila Vallejo, 63% Matthei, 26% Vallejo, pero ahí el mejor rendimiento sería Michelle Bachelet. Ah, y también se da el caso Matthei Toá, 59% Matthei, 30% Toá en esta posible segunda vuelta. Además, Matthei está como una figura política bien evaluada, lo mismo Michelle Bachelet, que se repite ahí el escenario, Rodrigo, de lo que pasó en la última encuesta CEP, que se dio a conocer hace pocas semanas, sí, en donde no hubo pregunta por la presidencial, pero sí por buena evaluación, y ahí la alcaldesa de Providencia también lidera.
Los políticos mejor evaluados, es la pregunta que hace abierta en el caso del Centro de Estudios Públicos.
De la encuesta CEP. Ahora bien, Michelle Bachelet, ¿estará disponible para ir a una tercera postulación presidencial? La vimos muy cómoda la semana pasada, Rodrigo, con candidatos a alcaldes del oficialismo para las alcaldías en la elección del mes de octubre. Hay despliegue. Sí. Lo cierto es que hace dos años atrás, cuando estaba dejando su cargo de alto comisionada de Derechos Humanos, hablamos con Michelle Bachelet en una entrevista en Ginebra. Estaba a punto de venirse a Chile, fue en medio de las elecciones del primer proceso constitucional, del plebiscito, y ella decía que no, fuera de cámara decía que no era ese su camino. Pero han pasado dos años, Rodrigo, y en política, dos años puede ser muchísimo, ¿no? Oye, el último punto de la Academia, aprobación presidencial, 37% aprueba la gestión del presidente Boric, 55% desaprueba, ha ido levemente al alza la aprobación presidencial, parte de los resultados de la Academia.
7:17.
Estás escuchando Duna en Punto.
Dejemos un rato el país, vamos a temas internacionales. Hay inquietud, preocupación en Medio Oriente, porque básicamente la información que llega de los Estados Unidos indica que el gobierno de Joe Biden estaría acelerando el despliegue militar justamente en esa zona. Todo esto en medio de informes que estarían demostrando que Irán podría atacar dentro de los próximos días a Israel. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenó el despliegue de un submarino con misiles guiados y reiteró el compromiso del gobierno de Biden para defender a Israel, según lo que ha informado el Pentágono. La orden se dio en medio de una escalada de tensiones entre Israel e Irán por la muerte de un líder del grupo terrorista Hamas y también el comandante de Hezbollah. El secretario de prensa del Pentágono informó que se contactaron con las autoridades israelíes, a quienes le reiteraron el compromiso de Estados Unidos de tomar todas las medidas posibles para defender a Israel. También se ordenó el grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln que acelere también su tránsito hacia esa área de responsabilidad del Comando Central Estadounidense, lo que se va a sumar a la capacidad de respuesta que ya proporciona también el portaaviones Theodore Roosevelt, entre las otras naves que están desplegadas ahí en esa zona. Estas órdenes se dan en medio de tensiones entre Irán e Israel que se desataron el pasado 31 de julio cuando un ataque no reivindicado ni tampoco desmentido por Israel acabó con la vida del que fuera el líder de Hamas, Ismael Haniyeh, cuando se encontraba de visita en Teherán, y de ahí en adelante ha ido aumentando la tensión en la zona, lo que ha llevado entonces al gobierno de los Estados Unidos a un despliegue militar en las cercanías de Medio Oriente, a propósito de informes que estarían demostrando que Irán podría atacar a Israel dentro de los próximos días. 7:19.
Escuchas Duna en Punto.
¿Vamos a Huachipato?
Vamos a Huachipato.
Sí, viaja hoy día a la zona el ministro de Economía, Nicolás Grau, para reunirse con los trabajadores. Esto tras la determinación adoptada la semana pasada por parte de la siderúrgica de poner fin efectivamente al trabajo después de 70 años, a pesar del acuerdo que se había logrado en semanas anteriores. Ya se había generado durante este año el primer ruido a propósito de la posibilidad de que pudiese cerrar la siderúrgica, y lo que se concreta básicamente la semana anterior, tiene que ver con esta decisión que no es irrevocable, que no va a cambiar, de acuerdo a lo que dicen tanto de la gerencia de la CAP como también de los propios trabajadores, que ven en esto una situación compleja, difícil, sobre todo desde el punto de vista de compensaciones, de mitigaciones, de pérdidas de empleo. Algunos alcaldes, incluso como el alcalde Coronel, ha llamado a la ministra del Trabajo a instalarse en la zona para de alguna manera buscar una solución para estos casi 20.000 puestos de trabajo. Hablan de 22.000, entre 20 y 22.000 puestos de trabajo que podrían perderse a raíz de esta decisión que ha tomado la empresa. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cuál es la conversación que tiene el ministro de Economía con los principales sindicatos de la zona, y ver qué solución se entrega para esas personas que a septiembre, o sea, aquí a la vuelta de la esquina, en septiembre estaría el cierre definitivo de la siderúrgica, lo que traería entonces esta situación de desempleo gravísima en la región del Biobío. 7:21 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisemos los indicadores económicos, Rodrigo, y todos quienes nos escuchan. La UEF alcanza los 37.593 pesos, el euro sobre los 1.000 pesos ya hace rato, 1.018 pesos, el dólar en 932 pesos y el cobre, atención, $4.04 la libra. La semana pasada había bajado un poquito de los $4 la libra, a lo que siempre miramos y le ponemos atención.
Porque siempre inquieta que esté bajo los $4. Miremos también lo que trae la prensa económica. Mira, Pulso destaca hoy día: salida de capitales casi se triplica junio y supera los $3.000 millones. Parlamentarios de gobierno, este otro título de Pulso, toman posición ante nueva fórmula previsional del Ejecutivo. ¿Y qué destaca el financiero? Entel alerta que aplicaciones más populares ocupan hasta el 80% del tráfico de redes y busca mecanismos de compensación. Parte de los títulos económicos de este día lunes.
Escuchamos Why. Fue el single favorito de la semana pasada, Rodrigo, según la revista Billboard. Y con este lanzamiento, Shawn Mendes retorna a lo alto de las listas de música. Esto luego de un alto, porque en julio de 2022, o sea, hace 2 años, canceló su gira mundial. ¿Para qué? Para resguardar su salud mental. Mendes es un artista que siempre ha compartido sus inquietudes, sus malas experiencias con los seguidores. Y en 2018, por ejemplo, compartió y explicó que la letra de uno de sus temas trataba sobre ataques de ansiedad. O sea, muy honesto respecto a su salud mental. Bueno, ahora vuelve bien, está encabezando las listas de música y nos acompaña con este tema en Duna en Punto.
Ya, pues con la música de este joven canadiense, acaba de cumplir 26 años el pasado 8 de agosto. Nos vamos a la pausa comercial. Antes de la pausa, quiero contarles que con ISAP Presencial tienes muchas formas de estar bien, porque cuentan con una amplia gama de alianzas y también planes personalizados para tu bienestar y el de tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. Universidad Mayor, nuevamente acreditada por la Maryland States Commission on Higher Education hasta el 2032. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Y Entel Digital cuenta con un robusto portafolio de soluciones digitales para impulsar el crecimiento de tu empresa. Encuentras desde ciberseguridad y servicios TI hasta soluciones en la nube con LOT y analítica de datos. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Y los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y variable para invertir en las mejores empresas y países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Escucha, impulsando posibilidades en tu vida. Nos vamos a la pausa, 7:23. La Valentina Reyes vuelve a las 8:00 a.m. para actualizarnos todas las informaciones. Y nosotros al regreso seguimos revisando temas acá en Duna en Punto. Vamos y venimos.
Oye, Claudio, ¿es verdad lo que dicen de ti?
¿Qué cosa?
Que migraste toda la operación de tu negocio a la nube en tiempo récord y con excelentes resultados.
Eso dicen.
Y que has mejorado tanto la protección digital de tu negocio que has evitado las crisis de ciberseguridad.
Sí, los rumores son ciertos. Contraté una empresa experta que me ayudó.
En Entel Digital nos preocupamos de entregar un robusto portafolio de soluciones digitales para mantener tu negocio actualizado y seguro en el creciente mundo de la digitalización. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital. Juntos, tu empresa evoluciona.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar. El respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
Ya, papá, pero no me sueltes.
Tranqui, ya. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Buena!
Tú eres experto en enseñarle a pedalear, nosotros en cuidar su bienestar. En ISAPRE Esencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresarios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy para todos de Fontana.com.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
¿Te deben facturas? ¿Un cliente no te pagó? No esperes más. Es momento de recuperar tu dinero con cobranzaonline.com. Accede gratis a cobranzaonline.com. Sube tus facturas vencidas y deja tu cobranza en manos de expertos. Lo mejor de todo, si no recuperas, no pagas. Regístrate gratis en cobranzaonline.com y recupera tu dinero hoy.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 27 minutos, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Comienza de a poco a solucionarse la vida de miles de personas al reponerse el suministro eléctrico, donde el gobierno tuvo que desplegar equipo humano, incluso poner los ultimátums a la empresa responsable de la transmisión, pero también poner apoyo propio, donde por ejemplo la cartera de obras públicas tuvo que poner a funcionar sus servicios desde la limpieza de rutas hasta también los servicios sanitarios rurales. Bueno, de este apoyo, de cómo se ve este panorama, queremos conversar a esta hora de la mañana con la ministra de Obras Públicas, Jessica López, a quien tenemos en la línea telefónica y de inmediato saludamos. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, Rodrigo. Buenos días.
Oiga, durante casi gran parte de la emergencia por el tema de los cortes de suministro eléctrico, su cartera estuvo en constante contacto con el sector privado, con las empresas, para, de alguna manera, me imagino, apoyar la restitución del servicio eléctrico. ¿Dónde estuvo lo más complejo, ministra, de tratar de solucionar este problema, de lo que usted pudo ver y pudo escuchar a raíz de la prestación de servicio para mejorar esta situación?
Bueno, fue un fenómeno que tuvo algunas cosas bien distintas, como esos vientos tremendos que se llevaron techos, vimos, y que además botaron muchos árboles, y eso genera un trastorno no solo en la interrupción de las rutas, que es estrictamente lo que el ministerio está a cargo, sino que en esta oportunidad de mucha destrucción de la infraestructura del cableado eléctrico, en fin, y sufrimos lo que sufrimos. Por nuestra parte, bueno, hay equipos del ministerio en todo el país, por lo tanto no es obvio que ellos se ponen a disposición de la emergencia, y en este caso no fue de la misma manera.
Ministra, y a su juicio, ¿cuál es la primera lección que debemos sacar, que debemos tomar tras lo ocurrido con los cortes de luz en gran parte del país?
Bueno, yo creo que tenemos que primero tomar conciencia que estamos frente a eventos de la naturaleza que no habíamos conocido antes. Se han acentuado, los patrones de lluvia han cambiado, ahora se incorpora esto de los vientos, que es algo que no teníamos en esta magnitud y que no sabemos a ciencia cierta en qué magnitud y con qué frecuencia se van a repetir. Entonces, estar muy alerta en eso y fortalecer todo lo que tiene que ver con la gestión de los riesgos del impacto del cambio climático. Y en general, el Estado y las empresas, esto es bien importante cuando tenemos encargado a empresas privadas la prestación de servicios, sobre todo servicios básicos, tendremos que fortalecer todo lo que tiene que ver con los planes de contingencia. Esto es algo que, bueno, todos lo hacemos, pero evidentemente los eventos que estamos viviendo salen de norma, entonces va a haber que destinar más recursos, revisar los planes de contingencia. Si antes uno estaba preparado con respaldo para, no sé, para 12 horas de luz, ahora tendremos que pensar que eso va a tener que ser mayor, en fin. Fortalecer nuestra capacidad de respuesta. La gente, sobre todo en servicios básicos, es muy complejo cuando ellos se ven interrumpidos, muy, muy difícil.
Y mucho más difícil, me imagino, cuando esto se alarga y no son dos, son tres, cuatro, y ahora, como estamos hoy día, hasta 10 días, hay gente que todavía no tiene el suministro. A propósito de eso, porque usted dice, aquí son dos cosas, prepararnos para esto, ¿no? Porque ha ido cambiando el clima, y lo conversamos, si no me equivoco, hace un par de meses atrás también, ministra, cuando hablamos de estas lluvias cortas en periodo de tiempo que tenían los efectos que veíamos, ¿cierto? Sobre todo lo que pasó en junio en el sur del país. Pero en este caso, y la otra mirada es lo que tiene que ver, que usted dice, cómo respondemos, ¿no? Cómo responde el Estado y particularmente la empresa privada. En este caso, esta empresa, Enel, ¿estuvo a la altura, siquiera a la altura de responderle a los clientes, ministra?
No, yo creo que no, y hay consenso general en eso, pues. No solo esta empresa, son varias las empresas eléctricas que no han podido resolver oportunamente la situación. Y no ha estado a la altura, por eso yo reitero que tenemos que hacer una revisión de los protocolos de contingencia, esto que se habla de la cantidad de cuadrillas, en fin, y hacer planes mucho más robustos, sabiendo que esto es posible que vuelva a ocurrir. Y también me parece a mí que es importante que podamos hacer una conversación ponernos a trabajar sobre cómo estos contratos de concesión, que por ejemplo es electricidad, en el caso del Ministerio de Obras Públicas el agua, son fortalecidos en términos de la capacidad del Estado, ¿no? Todos los procedimientos, tanto de exigencia de planes, de la exigencia de destinar recursos a esos planes y a esos respaldos, como la acción sancionatoria del Estado, a mí me parece que tenemos que conversar de eso y buscar cómo fortalecer.
Ya, y tiendo a pensar que usted recoge un poco de buena manera entonces las palabras del ministro de Energía, Diego Pardo, que en la Tercera domingo, ayer planteaba esto, también en una entrevista en televisión, decía en orden a pensar, después, por cierto, de que pase esta emergencia, el reformular la industria.
En el caso de los servicios de agua potable en las ciudades y de saneamiento en las ciudades, a mí me parece que lo que hay que hacer es revisar la relación entre el Estado y las empresas privadas. Las empresas privadas, yo diría que han hecho una buena tarea. La tarea que esas empresas hacen también depende mucho de cuál es el nivel de exigencia que el Estado les pone y cuál es la capacidad fiscalizadora del Estado también. Entonces, yo creo que aquí todos tenemos que aportar Esta es una asociación entre el sector público y el sector privado, donde el sector privado presta el servicio. En el caso del agua en Chile, lo voy a decir así, tenemos estándares de servicio de agua y saneamiento que son de nivel mundial, de verdad. Hay ranking y todo eso, en términos de la cantidad, en términos de la calidad y en términos de la continuidad del servicio. Entonces, más que en este caso, y más allá de eventos que hayamos tenido antes donde las empresas tampoco han respondido apropiadamente, como fue el episodio de hace unos años en Ozón, ¿no? Entonces yo creo que igual es necesario revisar este modelo, pero yo prefiero por la vía de actualizarlo, porque hoy día, por ejemplo, en el tema del agua, estamos en una situación de escasez. Esos modelos fueron diseñados para una situación de abundancia. Entonces hoy día se hacen necesarias muchísimas más inversiones. Hoy día es impensable que nuestra industria sanitaria tenga un 33% del agua que no llega a los hogares porque se queda en el camino, ya sea porque hay uso de la industria, ya sea porque se roba, ya sea porque se pierde. Entonces se aceptaba un 15 en ese modelo. Hoy día yo creo que eso hay que revisarlo, ¿no? Es evidente que tenemos que ponernos más estrictos con eso, reducir esa pérdida,
y actualizarlo, ¿no?
Un ejemplo de cosas que hay que mejorar.
Sí, pues, y actualizarlo, ¿no? Porque va cambiando y esto se va modificando. Ahora, antes de ir a ese plano, porque me parece que el ejemplo que usted da del agua, ministra, es súper claro para entender un poco lo que está pasando con estos cambios que vamos viendo, ¿no? Sobre todo con la sequía que tenemos acá en nuestro país. Pero antes de ir a eso, quiero cerrar lo del tema del suministro eléctrico y de esta empresa. Cuando usted dice sería importante actualizar, revisar el modelo, revisar contratos, tiene que ver con que efectivamente el Estado debiese tener más y mejores herramientas sancionatorias, por una parte, o básicamente lo que planteaba el ministro Pardo, esto de que sería importante para la tranquilidad de la ciudadanía que una parte de esa empresa estuviera en manos del Estado.
Bueno, puede ser. No le he dado tanta vuelta. Yo creo que hay que evaluar todas las opciones. En términos de eventualmente la participación del Estado, a mí me gusta más una capacidad más de intervención, digamos, de cómo el Estado de repente toma el control de ciertas cosas en situaciones de emergencia o mayor capacidad sancionatoria como a posterior, digamos. O sea, aquí se pudo hacer bien. Lo único que se ha podido hacer es anunciar que se da inicio al proceso de término de la concesión.
Claro.
Entonces eso no da cuenta de un Estado que está con el control de la situación, ¿me entiendes? Entonces yo creo que hay que avanzar en ese sentido, más que si vamos a ser propietarios de empresas o no. Yo creo que aquí todos buscamos el bien común. Las empresas tienen que responder de una manera más exigente, porque la ciudadanía ya no tolera este tipo de cosas. Y el Estado es el que le encarga a estas empresas prestar este servicio. Entonces hay que revisar esa relación, naturalmente.
A propósito de esa relación, y la última para ir al otro tema. Y teniendo como base la transmisión eléctrica, ministra, si hubiese estado en manos del Estado una parte, o la totalidad, o el 50%, el porcentaje que usted quiera, ¿usted cree, ministra, que el colapso que tuvimos no habría ocurrido? O mejor dicho, ¿habría sido otra la respuesta si efectivamente el Estado hubiese tenido decisión en esto de la transmisión?
Mire, Rodrigo, yo creo que en esta cuestión hay que ser súper claros con algo. El Estado tiene recursos limitados. Cuando uno mira los decenas de miles de millones de dólares que se han invertido y que se están invirtiendo en la industria eléctrica, en sus distintas, me refiero a generación, transmisión, distribución, lo mismo en la industria sanitaria, inversiones gigantes, entonces uno dice, ¿habría tenido el Estado la capacidad para hacer todas esas inversiones? Yo lo veo complicado. Por eso se ha recurrido en nuestro país al sistema de alianza público-privada, porque con los presupuestos anuales del Estado nos da el espacio para invertir todo lo que tenemos que invertir en infraestructura en nuestro país, en energía, en agua, en carreteras, en hospitales, en embalses, en desaladora, en fin, la necesidad de infraestructura es enorme, sobre todo en un país que está enfrentando estos eventos de la naturaleza que nos golpean duramente. Entonces, pensar que el Estado va a tener recursos para afrontar todo eso, yo creo que es una ola, para decirlo. No hay posibilidad. Por lo tanto, aquí la asociación público-privada es el camino, sí, pues para a llegar recursos del sector privado, nacional e internacional, en obras de infraestructura que permitan el desarrollo de nuestro país, y por lo tanto lo que corresponde es fortalecer el modelo de relación, de operación entre el Estado y el sector privado. Porque pensar que el Estado va a tener plata para todo esto, yo no lo veo por ahí.
Bueno, ahí se viene, y su cartera tiene mucho que decir en eso, ¿no? Viene un nuevo paquete de licitaciones. ¿Cómo se ve en el segundo semestre en ese aspecto para su cartera, ministra?
Se viene bien. ¿Ya? Hemos tenido un muy buen primer semestre en términos de ejecución presupuestaria, en términos de la cantidad de licitaciones que hemos podido concretar. El proceso, la licitación es como el primer paso para nosotros, como proceso de un proyecto, ¿no? Pero es el primer paso en términos de que vamos al mercado y ponemos en oferta anunciamos todas las obras que vamos a poner en oferta para ejecutar, y así las empresas pueden empezar a estudiar y postular a ellas. Hasta ahora llevamos un buen año con un buen grado de ejecución presupuestaria. Nos hemos propuesto avanzar muy decididamente en esto y lo hemos logrado hasta ahora, así es que esperamos mantener este ritmo. Nosotros estamos súper claros del impacto que la cartera de obras públicas tiene en desarrollo y el impacto que eso tiene en el empleo y en la actividad económica, así que no vamos a bajar los brazos en eso, Rodrigo.
A propósito de lo mismo y de temas urgentes, dicen algunos, ¿está listo el diseño de la ampliación de la nueva cárcel de alta seguridad?
No está listo el diseño, pero eso es un tema que yo estuve conversando con los especialistas del Ministerio de Justicia. Eso es un tema que no debiera tomarnos tanto tiempo, en términos de que hay experiencias en otros países que se puede recurrir a ellas.
Usted dice una vía rápida para cumplir este objetivo, ¿no?
Yo digo que los diseños de los sistemas de alta seguridad o máxima seguridad existen en el mundo y están disponibles para ser replicados también, adaptados naturalmente, pero estamos ahí trabajando en el Ministerio en acelerar al máximo ese proceso.
Perfecto, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, conversando esta mañana con Radio Duna. Ministra, muchas gracias por su tiempo, que tenga una buena semana.
Gracias, Rodrigo.
Igualmente.
Gracias, que estén bien.
7:41, vamos a la pausa. Si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor. ¿Y revisaron tus exámenes? En Clínica Santa María puedes agendar tu próxima hora en cualquiera de sus centros médicos. Reserva tu hora en clinicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. Pausa y el regreso están con nosotros Nicolás Vergara y nuestros infiltrados Mariana Marusic y Juan Pablo Iglesias, sacando un apunte.
Nunca soñé con el éxito. Trabajé por él.
En Duna, la empresaria cosmética estadounidense Estée Lauder. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clinicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en php.com/mundomejor.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La isla italiana de Cerdeña será la próxima parada de la Extreme E, la carrera de todoterrenos eléctricos que demuestra que la electromovilidad es una alternativa para los deportes de motor y busca crear conciencia sobre la lucha contra el cambio climático. El equipo mixto de pilotos de la Acciona Science XE Team, compuesto por Laia Sanz y Fraser McConnell, llegará a esta cuarta fecha, que se disputará a mediados de septiembre, ubicados en la segunda posición de la clasificación general. Cerdeña ha sido sede de la Extreme E desde los inicios de esta carrera en 2021 y fue escogida para mostrar un ejemplo de la lucha contra los devastadores impactos de los incendios forestales que este año arrasaron más de 20.000 hectáreas en ese lugar y desplazaron a más de 1.000 personas. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Y acá están, pues, Nicolás Vergara, Mariana Marusic y Juan Pablo Iglesias. ¿Cómo les va?
Bien, hacía mucho tiempo no éramos mayoría.
Hace mucho
los
tiempo.
Los hombres, sí, dices sí, tú. Sí.
Con perspectiva de género.
Con perspectiva de género. Uy, a propósito de género, va a hablar de Alberto Fernández. Exacto. Por cierto, como Mariana está acá con nosotros, vamos a partir con ella. le pusiste como título como el boom de
las mesas técnicas.
De las mesas técnicas en el Congreso, ¿no?
Sí, porque en el último año la verdad es que ya ha habido al menos 7 mesas técnicas que se han formado entre los parlamentarios y el gobierno y que buscan destrabar en el Congreso algunas reformas, digamos, llegar a ciertos consensos. Ha habido en distintos ámbitos, la verdad, mesas técnicas, por ejemplo, bueno, la más reciente probablemente de la que hemos hablado es la reforma previsional, pero también en temas tributarios ha habido al menos 2 mesas técnicas. Tanto por proyecto de cumplimiento o antievasión y también por impuesto a la renta. También hubo mesa técnica por ley corta de ISAPRES, por la prometida reforma a la salud también. Y también por en temas de energía, hubo una mesa del subsidio eléctrico. Entonces la verdad es que se han producido bastantes mesas técnicas, a raíz de lo cual fuimos a preguntarle a algunos expertos o gente ligada a esto, también políticos, por qué creen que se ha producido esto, si es por una falta de acuerdos que hay en el Congreso en medio de un parlamento que ha estado bien fragmentado, o es por una revalorización de los técnicos, porque recordemos que después del estallido social y durante la primera época de la pandemia, se hablaba del divorcio entre la técnica y la política, y sobre todo a partir de los retiros de fondos previsionales se vio mucho esta discusión, donde se hablaba de que la política no le creía ya a los técnicos o no los incorporaba tanto en el debate a la hora de tomar decisiones. En cambio ahora, para destrabar una serie de acuerdos, se ha recurrido justamente a los técnicos. Y bueno, lo que nos decían ahí, dependiendo de quién lo mire, un poco de las dos cosas. Hay puntos de vista que respaldan un poco que esto es más que nada por un tema de un Congreso que está muy fragmentado, y como los políticos no logran llegar a acuerdos, recurren a estas mesas técnicas precisamente. Esa es probablemente la visión más mayoritaria, pero también hay quienes hablan de una revalorización de los técnicos en el debate, justamente. Y de hecho, bueno, sin ir más lejos, ahora también para
en el marco de la reforma previsional también se va a hacer otra mesa técnica.
¿Otra más?
O sea que no se llama...
¿Cuál?
No se llama mesa técnica, sí, es que pasó más desapercibida porque justo se dio cuando firmaron el documento de protocolo de tramitación, porque también ha habido más protocolos, de acuerdo, otra de las cosas que ha aumentado.
No, la cantidad de protocolos. Sí. No, y la connotación que se le da a los protocolos de acuerdo, o sea, poco menos que salió la ley, digamos.
Claro, bueno, protocolo bien. De acuerdo también ha ido creciendo, y yo creo, y bueno, ahí también, bueno, pero ese es otro tema, pero también se va a formar otra mesa técnica, no se la ha llamado así, pero resulta que a partir de esta o la próxima semana debería empezar la votación ad referéndum en la Comisión de Trabajo del Senado de la Reforma Previsional. Ad referéndum, ¿por qué? Porque como acordaron votar el proyecto y despacharlo del Senado en enero, y eso significa que de aquí a diciembre también tiene que quedar despachado de las comisiones de trabajo y de Hacienda, la reforma previsional, resulta que van a ir haciendo como una especie de votación simbólica que en realidad se va a volver a esto a votar a fin de año realmente, pero se van a ir redactando indicaciones en este proceso, y esas indicaciones van a ser analizadas por una instancia técnica que probablemente también va a tener una composición muy similar a la mesa técnica que nosotros ya vimos de la reforma previsional. Bueno, así que, bueno, ahora esto en esa instancia dice que se van a buscar los acuerdos más amplios posibles, y bueno, los que no se logren, nada, pues no se va a votar a favor o en contra según cada posición política nomás, pero ya vamos a empezar a ver desde entre este y la próxima semana, según dijo el ministro de Hacienda Mario Marcel, vamos a empezar a ver ya más o menos dónde están los acuerdos y desacuerdos en cada uno de los temas. Así que
ahora, pero daría la impresión que lo están usando como para dirimir controversias, pero no les están haciendo mucho caso.
En algunas cosas, es que si uno recuerda, cuando ha habido mesas técnicas, al menos se han tomado de ahí varias cosas, no necesariamente todas se ven reflejadas luego en los proyectos, pero por ejemplo, la ley Corta y Isapre, uno de los consensos a los que llegaron los técnicos era que la deuda se calculaba, ¿te acuerdas?, con mutualización. Y el gobierno dijo, no, esto es sin mutualización. Entonces, claro, las mesas técnicas no son vinculantes necesariamente para la política.
No lo son, claro, pero...
Pero también hubo cosas de ahí que se rescataron. Por ejemplo, que la cotización sea de 7% para todos en el sistema privado, en ISAPRES, por ejemplo, esa fue una propuesta que hicieron los técnicos.
No, que el 7% fuera entero.
Que se cotizara por completo, sin exento.
Pero hubo grandes dudas, ¿te acuerdas? Finalmente,
sí.
Quedó así, ya no me acordaba.
Sí, se incorporó. Ya. Ahora, desde septiembre no va a haber excedente.
No va a haber excedente.
Sí.
Pero...
Aprovecho de pasar el dato.
Hay que preocuparse. Pero en ese sentido, Mariana, pero por ejemplo, en pensiones se dividió, porque estuvieron de acuerdo con el tema de la división de la industria,
sí.
Pero por ejemplo, la ministra planteó y en lo que plantea en la minuta de Marcel está la división.
Continúa la división de la industria ahí.
Continúa la división de la industria.
Ahora, igual es un debate que quizás es prematuro porque todavía no ha terminado, vamos a ver cómo sigue adelante.
No, pero al menos en términos de porque
a buenas y primeras.
Claro, claro. Porque ahí el tema práctico es el argumento político. No, pero sí. La comisión de expertos dijo tal cosa. Ya, pero respecto a esto otro, dijo otra cosa.
Claro. Entonces, en general, se han de las mesas técnicas que ha habido, muchas veces se sacan algunas cosas y no necesariamente todas. Y de hecho, probablemente una visión más crítica que tenía dentro de las personas que yo con las que hablé era el senador Juan Luis Castro, que decía que quizás se está haciendo un sobreuso de estas mesas y no necesariamente él ha estado en varias mesas
con el fue el suyo, el propició
la ley Corta y Isapre, también estuvo la reforma a la salud,
sí, claro.
Y en de energía también ha estado en varias mesas técnicas. Entonces sí, de repente dice que quizás ha habido un sobreuso porque los políticos no se han podido poner
de acuerdo. Pero de que hay un boom.
Sí, vamos a ver cuántas más ahí para adelante, ¿no?
Sí. Eso y la judicialización se han convertido en dos caminos cuando la política no logra ponerse de acuerdo.
Don Juan Pablo Iglesias, llévenos a la Argentina. ¿De verdad que son consecuencias insospechadas la que puede generarse por varios caminos? Lo de Alberto Fernández, por el caso seguro, por violencia de género, por su teléfono y los chats que hay por ahí.
Así es, porque esto tiene, que es el caso de las denuncias de abuso de la ex primera dama contra Alberto Fernández, tiene dos dimensiones, una judicial, evidentemente, y otra política. En la judicial el proceso avanzó desde que además el martes pasado Fabiola Yáñez, la ex primera dama, instaló finalmente una denuncia formal, que no lo había hecho, no lo había querido hacer antes, porque recordemos que estas cosas salieron a partir de la otra investigación a la que tú hacías referencia, que era la investigación por los seguros que se está llevando a cabo y que podría involucrar a Alberto Fernández, en el sentido de que él propició que todos los seguros se compraran a Seguros Nación, y quien era broker en esa venta de seguro era el esposo de su secretaria y amigo de él.
El tema no era la elección de la compañía. Exacto. Era el broker, que, el venía broker asociado.
Que venía asociado a eso, y a partir de esa investigación en el celular de la secretaria de Alberto Fernández apareció la imagen de Fabiola Yáñez con los moretones que ya se han visto en estos días, y a partir de ahí se planteó la idea de iniciar la investigación. Fabiola Yáñez en una primera instancia no quiso, pero ya el martes pasado puso la denuncia, y se supone que mañana va a ser se le va a tomar declaración, se supone que vía Zoom, porque ella vive actualmente en Madrid. Esa dimensión, que además sumó este fin de semana primera entrevista que dio Fabiola Yáñez después de conocerse la denuncia, una entrevista que dio a Infobae, donde ella, que dura casi una hora, 50 minutos, donde ella va contando detalles de la situación en que está y de el ámbito de las denuncias, no todo, porque hay cosas que dice que eso no lo puede hablar porque está en la causa, pero probablemente lo que más ha repercutido es que ella dice en una parte que esto de la foto y lo que ha salido es una parte pequeña de todo lo que ella protegió o encubrió a su ex marido, el presidente. Por su parte, Alberto Fernández dio una entrevista a Horacio Verbinski, un periodista reconocido en Argentina y que tiene un blog que se llama Cohete a la Luna, blog medio online, como sea, digamos. Pero
medio online, más que
no, claro, que no se difundió con pregunta y respuesta, porque Alberto Fernández había dado una entrevista al diario El País y aparentemente se comprometió a que esa fuera la primera entrevista. El diario El País todavía no la publica, por lo tanto la versión de Verbinski todavía no se puede publicar antes de que aparezca en El País, y por eso Verbinski lo que hizo más bien fue parafrasear lo que dijo Fernández en este texto de que apareció el domingo, donde toma y pone la posición y la versión de Fernández, donde Fernández dice que lo del ojo morado es producto de una operación estética, cirugía estética a la que se sometió Fabiola Yáñez, y que los moretones en los brazos era porque él la controla y la toma, porque es una mujer, según él, que tiene adicciones y sobre todo el tema del alcohol. Esa es la versión que da él en esa entrevista que salió el domingo, digamos, parafraseada, como decía. Pero hay también, además de esto, una dimensión política que es la que está repercutiendo también muy fuerte en Argentina, porque entre las cosas que se... no solo porque hay que determinar cuántos sabían que esto se estaba dando en Olivos, donde vivía Fabiola Yáñez con Alberto Fernández. En el último año incluso Fabiola Yáñez se fue a vivir a la casa de huéspedes en Olivos, porque la situación entre ellos ya estaba quebrada. ¿Y cuántos sabían de que esto estaba pasando? Se cuestionó mucho el documento que sacó Cristina Fernández a través de la red X, donde ella critica muy duramente a Alberto Fernández. Muchos le cuestionan el hecho que ella fue la que lo eligió para ser presidente. Pero al margen de toda esa discusión está el tema que el viernes pasado la justicia incautó el celular de Alberto Fernández. Y eso multiplicó los temores en el kirchnerismo y en el periodismo en general, porque hay una tendencia que todos saben de Alberto Fernández, que él es poco prolijo en el cuidado de sus comunicaciones y por lo tanto no borra las cosas anteriores. Por lo tanto, en ese teléfono celular puede haber mucha
información, muchas comunicaciones, una suerte del teléfono de Luis Hermosilla acá, pero en versión multiplicada en Argentina. Y ha despertado mucha inquietud y mucho temor entre el kirchnerismo sobre lo que pueda aparecer en ese teléfono. Ya sabemos lo que pasó con el teléfono de la secretaria de Alberto Fernández, y por lo tanto ese tema es un tema que está despertando preocupación de que eventualmente este caso de Fabiola Yáñez termine siendo solo el primero, la punta de un iceberg, digamos, que abra una caja de Pandora sobre otras cosas, que ha dejado al kirchnerismo en una situación muy crítica y también al peronismo muy fragmentado. Algunos incluso recuerdan, hoy día en una columna en La Nación, recordaban lo que pasó con los radicales después del gobierno de Fernando de la Rúa, que quedaron tan divididos y tan mal que le ha costado volver a la primera línea. Algunos recordaban eso entre los peronistas que comentaban que podía pasar lo mismo. Sabemos que el peronismo es mucho más culturalmente en Argentina de lo que es la UCR, el radicalismo, pero evidentemente eso demuestra el nivel de preocupación que hay en el mundo político, sobre todo kirchnerista y peronista, sobre lo que pueda salir a partir de este caso.
Esto recién comienza.
Sí. Así que vamos a tener versiones, capítulos.
Seguramente. Esto sí que termina. Don Juan Pablo Iglesias, Mariana Marosic y Nicolás Vergara, que tengan un buen inicio de semana.
Buena semana.
Que estén muy bien.
Que es cortita, además.
Uy, sí.
No, claro. o sea, interrumpía más que corta. Interrumpía. No, por favor, el viernes hay que volver a trabajar.
Tú.
¿Por qué? ¿El señor no?
Preguntémosle al señor. Noticias. Y después de eso, el programa del señor.
Hablemos en más solo que te digo el náufrago.
Ya. Nos vamos. Que esté muy bien. Buen día.